en el capítulo 1 y vamos a leer los versículos 1 al 5. Ruth, capítulo 1 y versículos 1 al 5. Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Uno de los conceptos que ahora se mueven mucho en términos de, bueno, pues de la sociedad que vivimos, es el de familias desestructuradas. Sin duda lo hemos oído, lo estamos oyendo en muchas ocasiones, el término este de familias desestructuradas, y se refiere a que son familias que de alguna manera la estructura de esa familia ha sufrido de una forma grave y por lo tanto están en una situación de vulnerabilidad, de debilidad, que las hace fácilmente pues que puedan desaparecer, que puedan disolverse o ser víctimas de muchos peligros. Hay muchas razones por las cuales existen estas familias desestructuradas. Muchas de ellas tienen que ver con el mundo con el que estamos viviendo, las condiciones de vida en las que vivimos. A veces esas familias desestructuradas se dan más entre ciertas capas de la población que están más expuestas a ciertos peligros o ataques, por ejemplo, familias que proceden de la inmigración y por lo tanto a veces sus situaciones económicas y laborales son más complicadas y más difíciles, y por lo tanto esto repercute entonces en la estabilidad familiar. Pero no solamente pueden ser personas que vienen de la inmigración o capas sociales que son económicamente poco consistentes, sino que esto se da de hecho en familias nacionales y que teóricamente pues la economía no es precisamente el problema, pero hay otros problemas de tipo matrimonial, de tipo personal, de tipo psicológico, etcétera, que finalmente hacen que estas familias se conviertan en familias desestructuradas. Y lógicamente todo eso tiene también consecuencias, por ejemplo, hacia los hijos, hacia su crianza, hacia su educación y demás, y hacia su futuro. Y yo veo que aquí en este libro de Ruth está la historia de una familia que fue una familia que comenzó siendo estructurada. Había una estructura que estaba compuesta por este matrimonio. Es interesante que siempre una familia bien estructurada es una familia donde hay un matrimonio. El matrimonio es, entre un hombre y una mujer, el matrimonio es el fundamento, es el eje que hace posible entonces que una familia sea de esta manera, estructurada. En el momento que el matrimonio experimente la ruptura o la fricción o choques, etcétera, hay muchas probabilidades de que eso termine convirtiéndose en una familia desestructurada. Pero a lo que voy es que aquí en el libro de Ruth entonces tenemos esta familia que comenzó siendo una familia sólida, estaba estructurada con este matrimonio que estaba compuesto por Elimelec y Noemi, que tenían estos dos hijos y que se marcharon por causas de necesidad económica a otra tierra diferente. Y allí la familia esta se amplió de tal manera que los hijos se casaron entonces con mujeres de esa otra región, de ese otro país, pero finalmente llegaron los problemas, y los problemas vinieron en la forma de la muerte. En primer lugar, la muerte del cabeza de familia, pero no solamente eso, sino que también sucedió la muerte de los dos hijos del matrimonio. De tal manera que de toda esta unidad familiar, entonces resulta que al final nos quedamos con tres personas, tres mujeres, que son Noemí, Orfa y Ruth, suegra y nueras, y entre las nueras son cuñadas entre sí, pero donde los lazos que había, que unían, que daban consistencia a todo este conjunto familiar, se han disuelto o están a punto de disolverse, porque las personas que hacían posible que esos vínculos estuvieran entre las tres ya no están. De tal manera que las cuñadas recíprocamente entre ellas ya no están, los dos maridos entonces que vinculaban a ambas entre sí, y ya no está tampoco, ya no están tampoco esas personas que vinculaban directamente a Noemí, a la suegra, con las nueras. De tal forma que estamos aquí ante una familia que ha quedado totalmente desestructurada por estas circunstancias de muerte, entonces, que hemos visto, y que no solamente eso, sino que está en peligro de desaparición, porque aquí es muy fácil, al no haber ya vínculos legales y vínculos fuertes que las unan entre sí, es muy posible que cada una se vaya por su camino, tire por su lado, y al final esto acabe desapareciendo, y de esta familia nunca más se supo, y todo terminó en aquellos años, de alguna manera bonitos y dorados, pero luego ya se terminó. Aquí además se añade a las circunstancias difíciles que han ocurrido con la muerte de estos tres hombres, se añade también el tiempo, el momento difícil en el que les ha tocado vivir. Es interesante que dice en el capítulo 1 y versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Por lo tanto, estas personas viven en el tiempo de los jueces. Y cuando miramos el tiempo de los jueces cómo fue, vemos que no fue precisamente el mejor tiempo. El tiempo de los jueces es un tiempo de inestabilidad, en muchos sentidos, en el sentido social, en el sentido moral, en el sentido espiritual. De hecho, es interesante que hay una frase, es la última frase del último capítulo del libro de los jueces, que yo creo que resume bien la atmósfera que se vivía entonces. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que es un tiempo de caos, es un tiempo de anarquía, es un tiempo de desorden, las cosas no están claras, no están asentadas. Por lo tanto, esta familia está viviendo en estos tiempos, en estas circunstancias, lo cual no ayuda precisamente a dar cohesión y a dar consistencia. Luego tenemos además que las tres personas que han quedado solas son tres mujeres desprotegidas, tres mujeres frágiles y débiles, que por lo tanto su situación es aún de mayor precariedad. Por lo tanto, el comienzo de esta historia, el desarrollo de esta historia, todo parecería indicar de que aquí estamos ante una familia que va a terminar desapareciendo absolutamente. Sin embargo, lo sorprendente es que en contraste con el comienzo de este libro, vemos el final de este libro. Y resulta que el final de este libro es un final de bendición. Es un final de consistencia. Es un final de proyección, de futuro, de mirar hacia adelante. Es un final glorioso. Es cuando vemos el capítulo 4 y leemos el versículo 17, dice: le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. En realidad era un hijo de Ruth. Noemí era la abuela. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Minadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Así que nada menos que estamos aquí ante el linaje, la dinastía más importante que haya habido nunca en la tierra, porque es el linaje de David, que en definitiva es antecesor de Jesucristo, antecesor del Mesías, y por lo tanto es la línea más grande y más importante de todas las que haya habido. Y de esta familia desestructurada totalmente, que estaba al borde de la desaparición, sin embargo, esta misma familia la vamos a ver totalmente estructurada, y que va a ser además antecesora de algo tan magnífico y tan maravilloso como es ese linaje de bendición y de gracia. ¿Cómo ha sucedido este cambio? ¿Cómo se pasa de algo desestructurado a algo que está bien estructurado? Yo creo que hay, entiendo yo, tres grandes razones que explican todo esto. La primera razón la veo en los protagonistas, en los tres grandes protagonistas de este relato, que son Noemí, Ruth y Boaz. Hay algo en el carácter de estos personajes que va a ser un factor determinante para restaurar y para salvar aquello que estaba a punto de perderse. Vamos a mirar un poquito esto y vamos a concentrarnos primero en Noemí. En Noemí yo veo en primer lugar que antepone el bienestar ajeno al bienestar propio. Para ella es más importante que sus nueras salgan adelante que salir adelante ella misma. Miramos en este capítulo 1 y versículo 8 y dice lo siguiente: y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. El Señor haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Aquí tenemos a una mujer de cierta edad, ya que tenía que ser Noemí, una mujer que ha quedado desamparada de las personas más importantes que había en su vida, como eran su marido y sus hijos. Y por lo tanto todo indicaría, y lo veríamos lógico y entendible y natural, que esta mujer pensara en sí misma primero, y pensara que sus nueras debían de pensar en ella para tratar de ayudarla, para tratar de ser de alguna manera, de arroparla en estos momentos tan difíciles y tan complicados. Pero vemos que en Noemí no hay ese sentir, sino que ella mira antes el bien de sus nueras que su propio bien. Es decir, hay aquí un desprendimiento de todo egoísmo, de cualquier pensamiento de decir yo soy ahora mismo la persona necesitada, la más importante, porque ellas después de todo son jóvenes y tienen años y tienen un futuro por delante y tienen fuerza y tienen capacidad para luchar. Pero yo ya estoy en una etapa de la vida en la que me falta todo eso. Por lo tanto, yo soy la primera necesitada de este grupo de tres necesitadas. Sin embargo, vemos esta actitud. Ahora, al pensar en sus nueras antes que en ella misma, ella está arriesgando quedarse sola. Eso es ni más ni menos. Lo que se está arriesgando es a quedarse sola y ya totalmente desprotegida. Pero sin embargo, esa es su mentalidad. No se trata solamente de palabras, de frases bonitas, dichas, hijas mías, iros porque volveos cada uno a la casa de su madre, el Señor haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. No se trata solamente de una frase para quedar bien, sino que se trata realmente de una actitud real. Hay una honestidad de este planteamiento, que cuando ellas se niegan y dicen no, nosotras iremos contigo a tu pueblo, entonces Noemí les plantea las cosas como son, con la crudeza, con la realidad que hay. Lo tenemos en el versículo 12: volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí. Así que les está diciendo, en otras palabras, conmigo no tenéis futuro. El futuro, si os quedáis a mi lado, es un futuro totalmente cerrado, sin posibilidades. Así es como se lo está planteando, que es la realidad, es la verdad, desde el punto de vista humano. Hay otra cosa también que Noemí hace aquí, es que todo lo que ha pasado, todas estas desgracias familiares, incluso el hambre que ha venido, que les obligó a emigrar, y todos estos golpes que ha recibido en la vida, los atribuye a Dios. Pero no los atribuye a Dios para acusar a Dios o para echarle la culpa a Dios de lo que ha pasado, lo cual sería bastante fácil de hacer en estas circunstancias. No, ella lo único que está haciendo es atribuyendo a la soberanía de Dios todas las cosas, todos los detalles, los grandes, el hambre sobre la tierra, las dificultades económicas que han llegado para todos, y las personales, las particulares, como es la muerte de estas tres personas que eran las más importantes para ellas. Todo eso entra dentro de los propósitos, de los planes de Dios. Son unos planes difíciles, duros, y duros de entender y de asimilar, pero es la soberanía de Dios. Es lo que dice el versículo 20. Ella le respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? No es la mala suerte, no es el azar, no son las circunstancias. Es Dios mismo quien estaba detrás de todas estas cosas que me han ocurrido. Eso es lo que está diciendo Noemí. Y lo está diciendo, otra vez insisto, sin ninguna intención de acusar a Dios, es decir, ¿por qué has hecho esto? No hay ni un solo por qué en todas estas argumentos que ella está planteando. Todo esto indica que estamos aquí ante una persona que con esta actitud de mirar más bien por el bien de las otras que por el suyo propio, por esta actitud de plantear en toda su crudeza las cosas y no manipularlas o no presentárselas de una manera, no, pero conmigo vais a estar bien y os... Todo esto indica que estamos aquí ante una persona que tiene una talla y que tiene un valor moral y espiritual muy grande, muy fuerte. Hay otra cualidad que Noemí va a demostrar y es la sabiduría, la perspicacia para saber aprovechar las oportunidades que se presentan, las puertas abiertas que se presentan en la vida, saber aprovecharlas. En el capítulo 2 y versículo 20, cuando se ha producido el encuentro allí en la era, entre Booz y Ruth, dice: y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito del Señor, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Aquí se abre una posibilidad. Aquí hay una perspectiva. Ante todo lo que estaba cerrado, parecía que no había respuestas, que no había futuro. Aquí de repente, en ese hombre con el que Ruth ha tenido un encuentro entre comillas casual, es donde ella, Noemí, ve la posibilidad de un futuro diferente. Y efectivamente, ella la va a instruir, Noemí va a instruir a Ruth para que vaya y se presente ante Booz y le presente el caso. En el capítulo 3 y versículo 1, después le dijo su suegra: Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que la avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Por lo tanto, ella va a instruir, va a aconsejar a su nuera. Y se trata de un consejo que está lleno de sensatez y de prudencia y de sabiduría. Y efectivamente, al poner en práctica ese consejo, se va a realizar finalmente el matrimonio de estas dos personas, de Booz y de Ruth, que va a cambiar totalmente las circunstancias. Noemí, estamos aquí ante una persona que verdaderamente tiene un valor, una consistencia que es muy importante para que esta situación cambie. La otra persona que tenemos aquí es Ruth. En Ruth también se dan una serie de cualidades, entonces, que son preciosas, que son de mucho valor. Una de ellas es precisamente la misma que vimos en Noemí. Ruth antepone el bienestar ajeno al suyo propio. En realidad, en estas tres personas, Ruth, Noemí y Booz, vemos esta cualidad en las tres. Cada una de ellas no mira por sus propios intereses primero, y luego, si tengo fuerza o tengo ganas o me viene bien, pues entonces miraré por vosotros, sino que cada una de estas tres personas está anteponiendo así antes los demás que ella misma. Y eso es lo que Ruth está realizando aquí. Allí vemos en el versículo 10 del capítulo 1 nosotras iremos contigo a tu pueblo. Es la declaración de Ruth. De alguna manera esta mujer aquí se está sacrificando por su suegra. Al tener esta actitud, ella se está sacrificando, porque ella tiene otras posibilidades. Puede buscar su futuro en otros terrenos, en otros ambientes. La vida todavía le puede deparar muchas sorpresas a Ruth. Sin embargo, de alguna manera ella está limitando su futuro al quedar unida con esta mujer que es su suegra. Pero eso es precisamente lo que ella está realizando, anteponiendo el bien de su suegra al bien personal propio. Hay otra cosa también que vemos aquí en Ruth, que nos da prueba de lo que vale esta mujer, y es que ante el ejemplo de su cuñada, que primero dice me quedo contigo también, Noemí, pero cuando Noemí plantea las cosas en toda su crudeza, se lo piensa otra vez y decide marcharse. Cuando ve ese ejemplo, Ruth, en lugar de decir, pues ahora me quedo sola, antes éramos dos o tres, Noemí y nosotras dos, es más fácil las cosas, pero ahora mi cuñada se ha marchado y ahora ya me quedo yo sola. Y ahí es fácil también que venga la duda y que uno lo vuelva a pensar otra vez y decir, ¿qué hago? ¿Continúo en mi resolución? ¿Sigo adelante en mi determinación? Mientras estás viendo que la persona en la que tú pensabas que te podías apoyar se está marchando. Pero sin embargo, la resolución de Ruth, la determinación suya, no depende de lo que hagan otras, sino depende de lo que ella ha resuelto hacer en su corazón. Y ahí tenemos esas memorables palabras que están en el versículo 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Vemos aquí entonces esta determinación de la voluntad. Aquí hay una determinación firme de la voluntad. Hay también un afecto que ella tiene por Ruth, y un afecto profundo y fuerte, de tal manera que ambas cosas, voluntad y afecto, hacen que Ruth esté decidida entonces a unir su futuro juntamente con el de su suegra. Es decir, es una mujer que está acometiendo un compromiso que lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Hay aquí una conciencia del deber, un sentido del deber. Hay también un sentido del deber hacia su marido fallecido. Ya no está. Pero de alguna manera, ella todavía sigue vinculada con aquella persona que todavía está o le recuerda a su marido. Ruth es una mujer que cuando ellas regresan a Belén, el pueblo de Noemí, no se va a quedar con los brazos cruzados, sino que inmediatamente se va a poner en movimiento, va a actuar, va a ejercer sus facultades, las posibilidades que hay delante, de tal manera que va a trabajar. Han llegado en la época de la siega, y en la época de la siega entonces hay una recolección que se está haciendo, y había una costumbre que era de que detrás de los segadores podían ir las personas necesitadas para ir recogiendo entonces las espigas y los granos que fueran cayendo. Y eso es precisamente lo que va a hacer Ruth. Capítulo 2 y versículo 2. Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Una mujer entonces que se pone en movimiento, es trabajadora, es activa y además echa mano de aquello que está a su alcance. Ahora bien, lo que está a su alcance no es una gran cosa, porque lo que está a su alcance es propio de gente pobre. Que tú tengas que ir detrás de los segadores, de un dueño, de un amo de un campo, que son los que están recolectando el 99% de la cosecha, y tengas que contentarte con ir recogiendo las migajas o las espigas que ellos van dejando, es de alguna manera una humillación. No es algo magnífico, no es algo maravilloso, no es una expectativa grandiosa que puedes decir: fíjate, qué trabajo, qué tarea voy a estar empleado. No, es algo bien sencillo, bien humilde, pero sin embargo, eso es lo que ella tiene a mano y eso es en lo que se va a poner en ejecución, a trabajar. A veces podemos tener cosas a mano que podemos hacer, y porque esperamos cosas muy grandes y menospreciamos las cosas pequeñas, nunca llegamos a alcanzar las cosas grandes. El que es fiel en lo poco va a ser fiel también en lo mucho. Pero para demostrar la fidelidad en lo mucho hay que empezar por lo poco y por lo pequeño. Y eso es lo que Ruth está haciendo aquí. Esa mujer entonces que utiliza, que sabe usar todo eso. Hay un proverbio que en casa ha sido en muchas maneras nuestro lema durante muchos años: en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Proverbios 13:23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. El campo de los pobres, pequeñito, parece insignificante. Pero si tú sabes eso con inteligencia y con sabiduría, trabajarlo, eso te va a dar pan. Mucho pan. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero hay quien lo pierde por falta de juicio. Una de las maneras de tener falta de juicio es precisamente considerar: esto no es nada, esto no sirve para nada. Yo aspiro a cosas grandes. Yo solamente me embarco en asuntos que verdaderamente sean de importancia. Lo pequeño es para otros. Aquí tenemos a Ruth poniéndose en esta situación. Y de hecho vemos la humildad que hay en su corazón cuando ella se presenta ante Boaz, que se ha dado cuenta de que ella no forma parte de sus criadas ni de sus trabajadores, que es alguien extraño, y entonces pregunta por ella quién es. Y cuando ella llega, versículo 10, ella entonces, capítulo 2, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Siendo yo extranjera. Es decir, es no formo parte de vosotros. Soy alguien que ha venido, que estoy aquí un poco de prestado. Y otra vez en el versículo 13 ya dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Es una actitud en Ruth de humildad, de reconocer la condición en la que ella está. Es una mujer totalmente abnegada, esta mujer. De hecho, ella no mira por sí misma, sino que incluso su matrimonio con Boaz, el posible matrimonio con Boaz, para ella tiene como objetivo la recuperación de esta familia, la restauración de esta familia desestructurada, recuperarla para que pueda ser una familia sólida. No está pensando que ella va a tener un futuro con este príncipe maravilloso, con este príncipe azul que se ha encontrado, y que los dos juntos, solos, van a ser muy felices para siempre. Lo que ella está pensando más bien es que si se casa con Boaz, entonces todo lo que estaba a punto de desaparecer va a poder ser recuperado de nuevo. Esa es la motivación que está detrás de todo este plan. Ruth, qué mujer más valiosa. Y todo esto es más sorprendente todavía cuando vemos que esta mujer no era israelita. No era del pueblo de Dios. Es una mujer que procede de un pueblo, de una de esas razas malditas por origen y por desarrollo. Este pueblo de Moab era una de esas razas malditas. Los moabitas proceden del incesto que hubo entre Lot y una de sus hijas. De allí. Y cuando la destrucción de Sodoma, y Lot y sus hijas escaparon, y entonces sus hijas le emborracharon al padre y se acostaron con él. Pues bien, de ahí es de donde viene el origen de esta nación a la cual Ruth pertenece. Es un origen, no es precisamente el mejor de los orígenes. Pero no solamente eso, sino que cuando Israel iba caminando por el desierto para llegar a la tierra de Canaán, fueron estos, los moabitas, los que contrataron a Balaam, al falso profeta, para que maldijera a Israel, para que destruyera a Israel, hasta el punto de que esta nación se convierte en algo sinónimo de algo odioso, abominable. Y sin embargo, de esa nación es de donde forma parte, a la que pertenece Ruth, una persona destacada, una persona que sobresale, una persona maravillosa. Esto nos enseña una lección muy importante. No podemos juzgar a las personas por el color de su piel, ni por su procedencia nacional o étnica, ni por su acento, ni por todas esas características en las cuales englobamos a la gente y decimos, este, como pertenece a este grupo, tiene que ser así. Porque si hacemos eso, vamos a cometer injusticias y errores tremendos. Y este caso lo ilustra. Aquí tenemos a una mujer que verdaderamente da lecciones y da 100 vueltas a otras que podían ser perfectamente de Israel. Y el otro personaje que hace la diferencia en toda esta historia es Boaz. Y lo mismo que veíamos antes en estas mujeres, esa cualidad de generosidad es la misma que también vemos en él. De hecho, cuando él conoce a Ruth, le ordena a los segadores de decirle: tened cuidado, ayudadla, dadle de comer de vuestra comida, y cuando tenga sed, dadle agua. Tiene esa actitud hacia Ruth. Pero además vemos en este hombre una coherencia entre la bendición oral que él pronuncia y sus hechos. En el capítulo 2 y versículo 12 le da esta palabra a Ruth, esta bendición: el Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Porque dice en el versículo 11: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y ahí viene la bendición: el Señor recompense tu obra. Esa es la palabra que le da. Ahora, es fácil decir palabras. En un sentido, no cuestan nada las palabras. Pero este hombre no solamente se queda en bendiciones de palabra, sino que cuando llega el momento de actuar, él va a llevar a cabo sus palabras y las va a poner por obra. Y así, cuando aquella noche en la era haya el encuentro entre Ruth y él, capítulo 3 y versículo 9, entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú del Señor, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Y a continuación le dice: vamos a efectuar el plan, entonces, de que yo me una en matrimonio contigo. Aquí tenemos a este hombre que antes le dio una bendición de palabra, y ahora que Ruth le dice: extiende el borde, en el versículo 9, extiende el borde de tu capa. Es interesante que la frase esta, extiende el borde de tu capa, es la misma que Boaz le dijo a ella: bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ahí la palabra alas, referida a Dios, has venido a refugiarte, es exactamente la misma palabra que Ruth está empleando ahí, que han traducido como capa. Es como si Ruth le está diciendo: extiende tus alas sobre mí, tú, Boaz. Boaz le había dicho: que Dios extienda sus alas sobre ti y te proteja. Y ahora Ruth le está diciendo: extiende tú tus alas sobre mí. Y Boaz va a convertirse en instrumento de esas alas de Dios. Él mismo va a cubrir y va a proteger a Ruth mediante el matrimonio. Un hombre, por lo tanto, coherente, que no solamente da palabras fáciles de bendición, sino que él mismo se pone como instrumento para que esas palabras sean cumplidas. Y ahí está su compromiso. En el capítulo 4 y versículo 9: y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Aquí tenemos como todo este asunto de este matrimonio no es simplemente un buen negocio que Boaz está haciendo para sí mismo, para su propio provecho y beneficio personal, sino que tiene como mira entonces la recuperación, la restauración de esta familia, del apellido de esta familia, de la herencia de esta familia. es algo que va mucho más allá de su propio interés. Esta historia comenzó mal y terminó bien, porque hubo tres personas que hicieron la diferencia. Esta historia empezó mal y terminó bien porque había unas leyes dadas por Dios que protegían a la familia, que tenían como propósito proteger a la familia. Qué importante es eso, que haya leyes buenas que protejan a la familia. Y esto era precisamente lo que aquí había. Había en primer lugar una ley que era no tanto para la familia, pero sí para la gente más pobre y necesitada, que era esa de espigar detrás de los labradores. Dios habla de que no se debe recoger el 100% de la cosecha. Lo que vaya quedando, déjalo ahí, para los pobres de tu pueblo. Así que hay una protección aquí hacia los más débiles. Pero luego estaba esta otra ley, que se llama la ley del levirato. Levirato viene de levir, y levir es una palabra que es latina, que significa cuñado. En el sentido de que cuando una mujer quedaba viuda, sin descendencia, el cuñado, es decir, el hermano del fallecido, debía de tomar a la viuda entonces por esposa para levantarle descendencia al muerto, de tal manera que su apellido no se borrara de Israel. Era una ley entonces que impedía la disolución, la desaparición del nombre de una familia. Y esto es precisamente lo que Booz va a estar dispuesto a hacer. Eso tenía que ver también con la herencia y demás, con las posesiones. Y luego había otra ley también, que era la ley del rescate. Cuando una persona empobrecía en Israel, entonces había una ley que era que imponía la facultad a un pariente próximo de adquirir aquello que ella se tendría que ver obligada a vender a un extraño, de tal manera entonces que esa posesión no pasaba a manos extrañas, no quedaba enajenada, sino que seguía estando en manos del clan familiar. Eso es lo que Booz va a hacer aquí al encargarse de todo esto. Así que si importantes son las personas que hay aquí, importantes son también las leyes buenas que Dios había establecido para la preservación entonces de la familia. Ojalá en nuestro país y en muchos países hubiera leyes protectoras para la familia, en lugar de leyes que más bien lo que ayudan es a disolver familias, a separar, a desunir familias y a fabricar familias que no son familias. Eso es lo que estamos asistiendo hoy en día. Y hay un tercer factor, y con esto voy a terminar. Aparte de las tres personas, aparte de estas leyes buenas, hay un tercer factor que hace posible que esta familia salga adelante. Y ese factor es Dios. Es la providencia de Dios dirigiendo y gobernando todas las cosas. Las malas, las negativas y también las buenas y las positivas. Es interesante el detalle que tenemos del encuentro entre Ruth y Booz. Fue una casualidad. Vemos en el capítulo 2 y versículo 3 que cuando Ruth sale, fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Es decir, Ruth podía haber ido a otro campo, de otra persona. Y ella era recién llegada, era nueva allí. Y no sabía. Salió y llegó a aquel campo. Y coincidió que aquel campo era de la persona que luego sería su marido. Aquí hay algo entonces que nos habla acerca de esa providencia de Dios que controla y dirige los pequeños que son grandes detalles. Y luego hay otra cosa también en este gobierno de Dios. Esta familia, este matrimonio que se va a formar, podía haber sido un matrimonio perfecto, feliz, como lo fue, maravilloso, y nada más. Y sin embargo, de este matrimonio es de donde va a proceder David, y de donde va a proceder también Jesucristo. Y esto es algo que está más allá de la capacidad del ser humano de decidir mis descendientes, quiénes van a ser. Quiénes van a ser mis nietos, mis bisnietos, tataranietos, etcétera, etcétera, y generaciones después. No podemos controlar eso. No tenemos esa facultad. Hay algo que está pasando aquí con esto. Es todo el tiempo. Gracias. Es que es un soniquete ahí detrás que es horrible. Entonces, aquí tenemos cómo Dios determina la línea de descendientes que va a venir después. Bien, termino. Llegamos a unas conclusiones aquí. Hay algo que me llama la atención en estos personajes. Todo lo que hicieron, todas las cosas, las obras magníficas, buenas, justas que hicieron, lo hicieron por su sentido del deber. Lo hicieron porque sabían que era justo que tenían que hacer eso. En otras palabras, aquí no había ninguna promesa que se le dio ni a Ruth, ni a Noemí, ni a Boaz, diciéndole, si hacéis esto, vais a ser los antepasados del que será el gran rey de Israel y del Mesías. Y entonces podríamos entender y decir, pues mira, merece la pena que lo hagamos. Pero no, ellos no sabían nada de esto. Simplemente hicieron las cosas porque tenían que hacerlas. Porque eso era lo justo y eso era lo bueno. Hay otra cosa más también aquí. Aquí hay leyes buenas, pero estas leyes buenas funcionan porque hay personas buenas que están dispuestas a llevarlas a cabo. Es decir, las leyes buenas por sí mismas no sirven de nada si las personas no estamos dispuestas a ponerlas en ejecución. ¿De qué sirve, por ejemplo, esa ley del cuñado que se case con la viuda? Si el cuñado no quiere y se niega. ¿De qué sirve también de que haya una posibilidad de rescate de las posesiones? Si alguien dice, no me interesa, no quiero rescatar todo eso, puede ser un mal negocio, voy a perder. Las leyes buenas solamente lo son en tanto en cuanto hay personas buenas que están dispuestas a llevarlas a cabo. Y otra cosa que me llama la atención aquí es que estamos hablando de personajes secundarios, personajes sencillos del pueblo. No son personajes grandes, no son reyes, no son profetas, no son nada de eso. Son personas corrientes, normales. Y sin embargo, estamos viendo aquí una grandeza interior tan magnífica que verdaderamente son un ejemplo para todos nosotros. Una familia a punto de naufragar, a punto de destruirse, que va a ser restaurada, y mucho más que restaurada, bendecida y formando parte del linaje más importante que nunca haya existido. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por este precioso libro, este pequeño pero gran libro de Ruth, por tantas lecciones, Señor, como vemos ahí. Gracias por estas personas, Señor, que nos enseñan el compromiso, la fidelidad contigo y con el prójimo en días en los que no era fácil, en los que no era normal eso. Ayúdanos a nosotros también, Señor, en días en los que hay poco compromiso y poca fidelidad a nuestro alrededor, para que podamos ser hombres y mujeres de palabra, que hacemos lo que tenemos que hacer, Señor, porque es bueno y es justo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.